Radio Atalaya, contigo en tu día a día. 107.0 FM. Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, nacido en 1947 en Madrid, ejerció de profesor en diversas universidades, abogado, doctor de Derecho Constitucional y superviviente de la matanza de Atocha en 1977, en un despacho de abogados laboralistas. Actualmente es presidente de la Fundación de Abogados de Atocha y es autor de varios libros, entre los que destaco La memoria incómoda de los abogados de Atocha. Bien, pues hoy lo tenemos por aquí en nuestro estudio de Radio Atalaya y le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ayer presentaste en Cazorla tu libro Violencia, compasión y memoria, una reflexión.
El I no existe, ¿eh?
Ah, el I me lo he inventado
violencia,
yo.
Violencia, compasión, memoria. Sin is.
Eso, una reflexión particular.
Exacto.
Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre este libro para conocer qué es lo que te ha llevado a realizar este capítulo, que lo tienes dividido, digamos que, o sea, este libro dividido en tres capítulos, ¿no?
Sí,
la
claro.
Violencia, la memoria y la compasión. Háblanos de él, ¿qué te llevó a escribir el libro?
Pues mira, yo después de escribir en 2002 el libro en donde cuento lo que fue la experiencia de Atocha, ¿no?
Sí.
La memoria incómoda, que aunque no es la única memoria incómoda que hemos podido compartir, yo me pasé un poco con el título diciendo que como si hubiera solo esa memoria incómoda, ¿no?
Sí.
Y vivimos en un país donde la incomodidad permanente ha sido regla de conducta, ¿no? Hasta que entró la democracia.
Totalmente.
Pues me parecía que allí cuento los hechos de Atocha, ¿no? Cuento, hablo de mis compañeros asesinados, de mis compañeros sobrevivientes conmigo. Y me parecía que 25 años después, ya cercano al 50 aniversario, necesitaba volver a escribir. Se me habían modificado las perspectivas de mirada de los recuerdos de Atocha, aunque siguen vivos y exactamente igual de cómo ocurrieron.
Uh-huh.
Y me parecía que seguiría importante trabajar desde ese punto de partida de la violencia, hablar de la violencia, hablar de la no violencia, que es casi, por supuesto, mucho más importante que la violencia.
Uh-huh.
Aunque la violencia a mí me tiene cogido, ¿no? Porque, por desgracia, sigue siendo algo fundamental en la vida social, ¿no?
Y lo vivimos.
Y lo vivimos permanentemente, ¿no? Y yo creo que mi camino en el libro era encontrar un antídoto contra la violencia, ¿no?
Uh-huh.
Y de alguna forma, incluso históricamente, hay una vinculación de violencia con compasión, ¿no? Con la idea, uh-huh, de compasión. En cuanto a antídoto contra la violencia, ¿no?
Sí.
Entonces, ese era el recorrido que inicié. Pero sobre todo es que es eso, ¿no?
El cambio de la mirada, ¿no?
El cambio de mirada, ¿no? La perspectiva que recoge una idea de Reyes Mate, el filósofo que es una maravilla de persona y de filósofo, de trabajador de la memoria democrática.
Sí.
De que en el libro de Atocha del 2002 conté las historias. Y en este lo que hago es hablar del significado de esas historias, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué significa, ¿no?, la muerte en Atocha? ¿Qué significa?
¿Y qué significa para ti esa muerte?
Pues es una de las claves para entender por dónde vamos, ¿no?, en la democracia.
Uh-huh.
Hubo una desgracia, un montón de actividades contrarias a la democracia, contrarias a la libertad, no solo en todo el tiempo anterior, desde la Segunda República para acá, con la guerra civil y la dictadura, sino que en tiempos de iniciar la democracia, finales del 76, principios del 77, hubo un desarrollo de actividades violentas terroríficas, ¿no?
Sí.
Y había un camino para abrir la democracia. Algunos no lo querían, ni lo querían abierto, ¿no? Y de alguna forma su búsqueda de soluciones, ya ves, iba en el camino de hacer desaparecer a las personas, ¿no?, a matarlas,
uh-huh,
lo cual me parece tremendamente trágico, ¿no?, porque todavía yo pensaba que eso lo habíamos superado hace mucho tiempo, pero no lo superamos, ¿no?
No.
Por eso me preocupa todavía más, ¿no?, porque la violencia sigue siendo una de las claves de nuestra realidad, ¿no?, por desgracia.
Y de ahí radica también la importancia de este libro, ¿no? Cuando tú ya has sufrido, ya has pasado por este atentado, el cambio de mirada que tienes a la hora de ver las cosas con perspectiva, con el paso del
Eso
tiempo.
Es.
Hablas del término de la violencia y la no violencia. Cuéntanos un poco sobre eso y en tu libro también hablabas de la víctima y el victimario.
Sí.
La importancia que tiene y cómo la enfocas tú a día de hoy.
La violencia, sigo pensando en ella como una realidad inextinguible de la nuestra, ¿no? De nuestra realidad, ¿no? Y todavía estoy preocupado por buscar caminos para, porque yo rechazo la violencia, ¿no? Renuncio absolutamente a la violencia desde todos los puntos de vista, ¿no?
De cualquier tipo.
La violencia, todo tipo de violencia, ¿no? Uh-huh. Incluso si me apuráis la violencia contra los animales, pues probablemente hay que pensar en eso también, ¿no?
Uh-huh.
Aunque ahí tenemos un límite específico en relación con cierta alimentación, ¿no? De los seres humanos, ¿no?
Sí.
Entonces, por ahí hay un camino amplísimo para hablar de la violencia desde la perspectiva del fanatismo político, desde la perspectiva del holocausto judío, que fue un elemento clave para cambiar las cosas, y no ha sido así, ¿no? Sino que hemos seguido matando en el mundo de una manera terrible.
A día de hoy continúan las guerras.
Y al día de hoy continúan las guerras, exactamente, ¿no? Y siempre es un tema abierto para mí el de la violencia. Sé que las claves de la violencia están en el ser humano, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos células de agresividad, ¿no? Que se desarrollan en función de la forma en que se desarrolla el individuo en la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y en el medio ambiente y en las relaciones que tiene, etcétera, ¿no? Y todo eso es muy fuerte, ¿no? Pero más fuerte es todavía cómo se ha considerado la violencia siempre, ¿no?
Uh-huh.
Porque cuando nace el fascismo en Italia, hace 100 años, empezaron a hablar de la belleza de la violencia, ¿no? Y eso, para mí, es un, sin Dios, como se dice, es una contradicción asombrosa que no sé cómo se pudo sustentar hace 100 años y no sé cómo se sustenta en las bases de los fascismos, de los posfascismos y de las alternativas que mantienen la violencia como una cosa imprescindible, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la violencia hay que terminar con ella, hay que renunciar a ella y hay que estar de otra manera, ¿no? Por supuesto, uno de los caminos es el de la no violencia, ¿no? Hemos tenido grandes maestros en el tema de la no violencia, ¿no? Grandes uh-huh. maestros que muchas veces acercaron en su uso de la no violencia, ¿no? Como son
sí.
Gandhi o como puede ser en Sudáfrica
Nelson
uh-huh. Mandela, ¿no? Pero nosotros mismos, ¿no? Nosotros en Madrid en el 75
sí.
tuvimos ocasión de manifestar esa no violencia en un acto en el Colegio de Abogados en relación con la muerte de los fusilados,
uh-huh.
los últimos fusilados del franquismo en septiembre del 75. Entró la policía en el salón del Colegio de Abogados, que no entendemos cómo, y nos quiso echar, y no nos negamos a irnos como no nos sacasen en volandas, ¿no?
Uh-huh.
Y nos sacaron en volandas entre dos policías, al final sin que detuviesen a nadie, ¿no? Ahí se quedaron las cosas, pero la maniobra nuestra de no violencia fue significativa y muy importante, ¿no? Y yo creo que eso ha creado fuerza también en los abogados, ¿no? A pesar de que los abogados es un sector muy complejo porque hay abogados de todo tipo, ¿no? A favor
sí.
y en contra de muchas cosas, y entonces es muy complicado estar en una unidad. Pero allí, en ese momento, en el 75, más de 200 abogados de sectores políticos opuestos, desde monárquicos a gente más de la derecha liberal, y por supuesto toda la izquierda que luego iba a ser parlamentaria, del PSOE, del PC, pues se pusieron de acuerdo para manifestar esa voluntad de no violencia, ¿no? Y yo creo que eso es necesario seguir insistiendo en ello en
no.
cuantas ocasiones tengamos, ¿no?
Sí.
Ese es un camino fundamental.
Y luego más tarde, 2 años más tarde, pues sufriste ese atentado dentro del despacho de abogados que,
sí.
que bueno, que es una matanza totalmente terrible y que ha quedado ahí marcada para la historia.
Sí.
Y bueno, ahí sigues viendo que la violencia continúa y la sufres en primeras carnes. ¿Cómo lo llegas a superar?
Bueno, lo tiendo a superar con el paso del tiempo, ¿no? Todavía no lo he superado, seguro, ¿no?
siempre te vienen recuerdos, ¿no?
La marca que te queda de una experiencia como esta te, te lo hace manifestarse dentro de ti durante muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Incluso tu propia lucha contra la violencia está ahí también, ¿no? El ir contra muchos planteamientos que son violentos en el fondo, ¿no? Que, uh-huh. que te vienen de dentro, ¿no? Porque tienes un resquemor, ¿no? Tienes voluntad de venganza, pero sin reconocer que la venganza sirva para algo, ¿no? Uh-huh. Y es un camino muy difícil, ¿no? Que tienes que ir muy despacito, sabiendo dónde poner los pies en cada momento, pero seguir trabajando por la democracia y la libertad y el socialismo, ¿no? Porque uh-huh. eran caminos ya indicados en el año 76 y 77 que seguimos en ellos, ¿no? Uh-huh. Personalmente, por lo menos sigo en ellos, ¿no? O sea, que no es una cosa que haya superado ya, ¿no? Y haya pasado, ha pasado el tiempo muy positivamente para mí, con muchísimo dolor, más aún cuando van muriendo mis compañeros sobrevivientes, ¿no? Uh-huh. Miguel, Luis y Lola, que fue la última en 2005, y me quedo solo, ¿no? Con lo cual no tengo referencias de lo que compartimos juntos en Atocha mm. hace 50 años, ¿no? Ahora además que se acerca el 50 aniversario.
Es como que te quedas solo con ese dolor, ¿no?
Eso es, ¿no? Y que no tengo, ¿no? Y con las certezas que antes eran colectivas y ahora son solitarias, ¿no?
Claro.
La certeza de qué fue aquello, ¿no?
Que nadie te ratifica de si aquello fue lo que vivimos, aquello fue por donde pasamos y el dolor que sufrimos.
Eso es, eso, en ese camino estamos todavía.
¿Y ahora cómo enfocas tú a las personas víctimas, ya los victimarios?
Bueno, en la segunda parte del libro, que ya he dicho antes que viene como vinculado a la violencia, porque de alguna forma se
sería
puede
la
considerar,
compasión.
Hay autores que consideran que es un antídoto contra la violencia, la compasión. Me planto en una alternativa filosófica nueva, que trabajada inmensamente y deliciosamente por Reyes Mate, que se llama la ética compasiva. Uh-huh. Y en la ética compasiva se incluye el reconocimiento de las víctimas como clave fundamental de toda la evolución de la memoria democrática en este país, en nuestro país y en muchos otros países,
sí.
Pero a la vez también una referencia imprescindible a lo que es la justicia restaurativa. Uh-huh. Evidentemente los asesinos de Atocha tuvieron que cumplir lo que tendrían que cumplir de acuerdo con las leyes españolas, ¿no?
Sí.
Porque cometieron 5 asesinatos consumados y 4 frustrados, ¿no? Pero más allá de eso, los asesinos de Atocha, y esa es mi reflexión que me llevó a avanzar en el libro, pasa por reconocer que hasta los asesinos, hasta la gente que consideremos mal nacidos, como se suele decir, por desgracia, porque nadie nace mal, salvo que tengas un problema la mujer y tú como hijo suyo, ¿no? Pero y que todos tienen derechos, determinados derechos que habría que delimitar, naturalmente, no tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos, eso es lógico, y sobre todo que tienen una dignidad plena en nuestra consideración social y política, ¿no? Entonces, uh-huh. ese análisis ha sido clave para seguir trabajando en el libro. Es muy complicado, está dentro de esto que he dicho, la ética compasiva, que cambia las referencias científicas de, pues desde el holocausto nazi, el papel de la mujer en el mundo, que es clave también para todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. O el reconocimiento de los victimarios, ¿no? Que tienen un problema de lenguaje también, porque la palabra victimarios a lo mejor no te dice nada, ¿no? Yo a veces prefiero hablar de víctimas y verdugos, ¿no?
Sí.
Y que ambos tienen derecho a un respeto y a una dignidad que tienen todo ser humano, ¿no? Uh-huh. Fíjate, en todas las veces que he presentado el libro en España, que han sido muchas ya, 10 o 12, por lo menos, siempre la gente se ha parado en la compasión, ¿no? Cuesta mucho reconocer qué es eso de la compasión, ¿no? Porque
claro,
el origen de la compasión, como sabemos todos, es un origen religioso, ¿no? La compasión como padecer con, ¿no?
Sí.
Tú tienes que padecer con Jesucristo, padecer con tu compañero de camino, en fin, y no van por ahí las cosas, ¿no? No es exactamente...
Compadecerte de la
compadecerte
persona.
Compadecerte consiste en ponerte en sus zapatos, ¿no? Y si sabes que es una persona que ha sufrido, que tiene, que ha tenido un daño considerable, tener una conducta proactiva para que pueda cambiar esa situación, ¿no? Uh-huh. Esa es la clave de la compasión, ¿no?
Sería como más bien la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro.
Desde la empatía, eso es, sí, pero hay que ir más allá. Uh-huh. Porque la empatía se puede quedar en una pura emoción de cercanía hacia otro, pero además tienes que tener voluntad
de sentir,
de apoyar en la evolución personal que lleve esa persona a romper con el daño, ¿no? Uh-huh. Desde una iniciativa que no tiene nada que ver con el perdón, ¿sabes? Que muchas veces la gente enseguida te dice, o sea, que el tema es perdonar ya directamente a los asesinos de Atocha. Para nada. Yo no entraré todavía en el tema del perdón mientras no me reconozcan los asesinos lo que hicieron, ¿no?
Claro, pero, porque está hablando desde esta perspectiva, desde este punto de vista, que parece, si no se explica, que se da a entender eso, ¿no? Como que intentas como perdonar a los asesinos. Pero claro, tú lo que estás tratando de explicar es que esto lo deberían de sentir los asesinos, ¿no?
Claro.
Para ellos proceder a pediros perdón a las víctimas y así ese proceso, digamos que sería un proceso natural.
Que ha habido en otras situaciones parecidas, sobre todo en Euskadi, ¿no? Que ha sido emblemático desde muchos puntos de vista, ¿no? Y que ha sido bastante eficaz, ¿no? Porque han conseguido encontrarse víctimas y verdugos, ¿no?
Sí.
Y acabar... pues prácticamente siendo casi amigos, ¿no? O sea que es...
Unidos porque tú llegas, cuando la persona que agrede se pone en el lugar de la persona agredida, entonces llega a entender y se llega a encontrar y necesita pedir ese perdón.
Claro.
Y ser perdonado por bueno, ya no por la víctima, sino por los familiares, quien queden, bueno, víctimas colaterales.
Claro.
Y entonces es ahí cuando se sentiría esa empatía y por parte de la víctima perdonaría a los agresores, claro. en este sentido. Es lo que tratas de explicar con la compasión, ¿no?
Eso es,
en este apartado del libro que lo has dividido, pues bueno, en esos tres ámbitos también, lo que dice de la restauración, de la justicia restaurativa.
Ese elemento es clave en la justicia restaurativa, ¿no? Que va más allá de que se cumpla una determinada pena por un delito que se ha cometido,
sino que se restaure
la confianza en la sociedad que debe tener todo delincuente incluso, ¿no? Que es un camino mucho más complicado y que incluye muchísimas más cosas, ¿no? Como las condiciones que hay en las cárceles, etcétera, ¿no?
También nos comentaba la lucha en este apartado de la lucha de la mujer, como que también tiene un peso importante. ¿Cuál es el que le das tú?
Todo el peso que le corresponde. Exactamente al 50% con los hombres, es que es lo mismo.
Como que continúa todavía en ese proceso de lucha, ¿no?
Claro, por supuesto, ¿no? A muchísimos niveles, no solo ya a nivel de violencia, la violencia contra la mujer, ¿no? Que es una cosa terrorífica que nos pasa
a nivel físico y psicológico.
Por el protagonismo de un paternalismo y de un patriarcado permanente en la sociedad que eliminaban a la mujer de su lugar que le corresponde en el mundo, que es el lugar, yo desde mi punto de vista, es el lugar central. Ojalá fuésemos capaces de instaurar una política donde fuese realmente, radicalmente imprescindible contar con la mujer a todos los niveles. Muchas veces se dice eso, que en las listas electorales democráticas, hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer. Vale, sí, pero es que ojalá nos encontremos con algún presidente del gobierno femenino, ojalá, porque yo creo que de la mujer siempre podemos estar aprendiendo, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece fundamental recuperar todo lo que se ha perdido en el tiempo en que la mujer fue aislada, olvidada en la historia y que ocupaba un lugar absurdo, ¿no? Que no le correspondía, nunca le correspondió, pero en este país hemos sido así, en muchos otros países también. Y todo eso hay que restaurarlo, ¿no? Cambiarlo radicalmente desde perspectivas, desde un compromiso feminista, ¿no? Y Eso es lo que está en el libro también como un elemento clave, ¿no?
Y otro de los elementos clave dentro de la compasión, hablaba del imperativo categórico.
Sí, bueno, ese es el instrumento, la máquina filosófica que está detrás de todo este planteamiento, ¿no? El imperativo categórico, desde Kant, es elementos ideológicos que son claves en la evolución del ser humano y que hacen que tu conducta pueda ser considerada universal, si es que cumples ese imperativo categórico, ¿no?
Sí, sí.
Y el imperativo categórico cambia desde el momento en que en la Segunda Guerra Mundial y el holocausto judío y no judío, de todos los homosexuales, por ejemplo, y otros colectivos humanos, hay que trabajar sabiendo que no podemos volver a repetir el holocausto judío, ¿no?
Sí,
esa era la clave del cambio de imperativo categórico, ¿no? El cambio del paradigma que incluye el holocausto en la realidad filosófica y en la realidad histórica mundial, ¿no? Y eso, por desgracia, pues hay que volver a replantearlo siempre, porque resulta que después del holocausto judío, después de las increíbles guerras que se producieron a mediados del siglo XX, pues resulta que tenemos más enfrentamientos terroríficos en muchas partes del mundo, pues 80, 90 años después, ¿no? Mantenemos esa lucha contra nosotros mismos permanentemente. Y eso es fundamental, tratar de suavizarlo, de eliminarlo, ojalá fuésemos capaces de eliminar, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero, en fin, es un tema
todavía a trabajar en nuestra sociedad.
Y muy complicado, claro. Sí. Sí, sí.
Y por último, en tu libro hablamos de la memoria, ¿no? Habla de la memoria. ¿Cuál es la importancia que tú le das a restaurar la memoria?
Bueno, hay dos perspectivas de análisis de esta
la memoria
realidad,
democrática,
¿no?
Y
lo
la...
que es la memoria personal, ¿no? El esfuerzo por saber que tú eres memoria.
Sí.
Que tu identidad se basa en la memoria que tengas. Esa es una perspectiva que hay que trabajar y que hay que cuidar mucho porque se olvida uno de ello. Y luego la perspectiva de la memoria democrática, ¿no? Todo esto que he ido hablando sobre la violencia, sobre la compasión, tiene que ver con la memoria, ¿no? Porque la memoria es nuestra identidad, por lo tanto está ahí presente siempre y hay que vincularnos, ¿no? La evolución de la violencia, la evolución de la política, la evolución del papel de la mujer está en la memoria, ¿no? Tiene que mantenerse en la memoria democrática. Y entonces el tercer capítulo ha sido un camino, un análisis por todo la evolución de la memoria democrática en España, que ha tenido muchísimos problemas. De hecho, no, aquí no ha habido una política de memoria democrática prácticamente nunca, ¿no? Hasta los últimos años, ¿no? En donde todavía se plantean posibilidades de conseguir que en los enfrentamientos que ha habido entre españoles en los últimos 90 años, sobre todo en lo que es la guerra incivil y la dictadura franquista, pues que seamos capaces de recuperar todas las víctimas, que todavía es imposible.
Eso es muy difícil.
Reconocer, que es dificilísimo. Y que además, dado los últimos conocimientos que tenemos de víctimas, por ejemplo, en Córdoba, donde nosotros vivimos,
sí,
pues se hace muy difícil, tantos años después, en los cementerios de la salud en Córdoba, encontrar los desaparecidos, ¿no? Y yo, desde esta perspectiva, lo que digo siempre es que el tema de la memoria democrática, aparte de un problema político, que lo es, porque ahí el Estado tiene que mojarse y plenamente, cosa que tiene que cada vez hace más, pero que todavía le queda mucho por hacer, es que humanamente, mientras haya un solo ciudadano o ciudadana que está buscando a alguien de su familia que desapareció y que no sabe dónde está, no podemos parar el camino de la memoria democrática, ¿no? Eso es imprescindible, porque es un planteamiento mucho más que político.
Es una herida que no se cierra.
Es una herida humana que no se cierra y eso es fundamental, encontrar el camino. Pero está muy difícil.
Está muy difícil.
Últimamente se puede decir
que... Y la lástima es que van falleciendo las personas y,
claro,
y
por eso,
se queda con ese dolor.
De los 100,000+ desaparecidos que en 2006 me parece que era, el juez Garzón estableció en su demanda de actividad de activar la memoria democrática, de la política de memoria del Estado, cientos y pico, 145.000 o algo así, no se va a poder recuperar sino una minoría pequeñísima, porque con el paso del tiempo esto es cada vez más difícil. Entonces, yo ayer lo decía en el Ayuntamiento de Cazorla, donde estuve presentando el libro, que era imprescindible reescribir la historia, ¿no? Porque la historia se ha escrito con muchos silencios y con muchas renuncias a incluir lo que significa realmente todo el proceso evolutivo de la política española desde la guerra incivil, repito, hasta nuestros días, ¿no? Y eso es imprescindible, que nos pongamos en marcha, que seamos capaces de hacerlo, porque si no, el paso del tiempo cada día agrava más el problema de la memoria democrática, ¿no? Porque es más complicado buscar restos humanos, ¿no? Y encontrar que
encontrarlo con todas las pruebas y toda la mezcla que habrá.
En Córdoba ha habido como se han recogido como 600 restos humanos, de los cuales solo han podido ser identificados un 10%, escasamente.
Imagínate, es que es muy difícil.
Entonces, claro, así se va cerrando el camino para que todos y todas tengamos la tranquilidad de haber encontrado a nuestros antepasados, ¿no? Lo que corresponda.
En tu libro nos has hablado de tu experiencia personal y en la portada del libro dejas claro que hay una reflexión particular que has hecho. ¿Considera imprescindible que cualquier persona haga una reflexión tanto de la memoria como de la violencia y la compasión o no?
Hombre, yo creo que sí, que es imprescindible. Hombre, cada camino, cada persona tiene su camino específico para para desarrollarse como persona, ¿no? Y en eso hay que aceptar todos los caminos abiertos, ¿no? Pero yo creo que el reconocer que hay que renunciar a la violencia, reconocer que tenemos que tener un compromiso de ética compasiva, de ética poniendo el papel fundamental en las víctimas, ¿no? Y que tenemos que desarrollar nuestra memoria, pues son reflexiones que yo creo que todos nos tenemos que hacer, ¿no? Y que la mayoría de la gente se las hace más de una vez en la vida, ¿no? O sea que
para llegar a digamos, a mejorar
claro.
la sociedad en la que estamos viviendo.
Por supuesto, esa es la alternativa, desde luego.
Muchísimas gracias, bueno, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, por atendernos aquí en Radio Atalaya y ofrecernos un poquito la visión de este libro que acabas de presentar en Cazorla. Violencia, compasión y cini, violencia, compasión, memoria. Y muchísimas gracias por atendernos.
A ti, a vosotros, muchas gracias.
Y suerte para que sigáis presentándolo.
Y trabajando en Atalaya, que creo que tenéis mucho futuro y
muchísimos oyentes, sí.
Claro,
y nos gusta traer, pues bueno, catedráticos, personas de interés que nos hablen de cultura, que nos inviten también un poco a la reflexión, y con tu testimonio ha sido muy importante la reflexión que transmite a todos los espectadores después de todo lo que has pasado y todo lo que has vivido, el enfoque que das con este libro a otra mirada, a otra perspectiva para dejarnos un mundo mejor a toda nuestra sociedad. Muchísimas
gracias. Estamos. Gracias.
Gracias.
Radio Atalaya, contigo en tu día a día. 107.0 FM.